En Taiwán, cuando se cierran los colegios electorales, tienen una forma bastante particular y bastante curiosa de contar los votos, ¿no? Que van sacando de las urnas. Si usted se entera, me hace un croquis, ¿eh? Hace un croquis rápido, porque cada voto se levanta para que sea bien visible por todos, se levanta con la mano y el resultado se grita, se repite y se cuenta. Una matraca gorda. Entonces, contando todos esos votos, los 19 millones de ciudadanos taiwaneses que fueron convocados el pasado sábado en las urnas han optado por seguir por el mismo camino que emprendieron hace 8 años: decirle sí a la democracia y no a China. Han optado por hacer presidente Pilar García Muñiz Pili. Buenos días.
Buenos días.
Buenas tardes, perdón. Al candidato. Buenas tardes también.
Sí, buenas tardes,
Ah,
buenas
vale.
tardes. Oh, ¿cómo estamos de lunes con la educación? Madre mía. Lo que usted diga.
Bueno, al candidato del partido gobernante y actual vicepresidente del país, Lai Ching-te, al que China calificó durante la campaña como un alborotador a favor de la independencia.
Pues sí, ese es el nuevo presidente y sus primeras palabras, nada más ganar las elecciones y ante una nube enorme de periodistas, unos 400 periodistas había más o menos, no creo que hayan gustado demasiado a China, al gigante asiático. Ante las presiones y las amenazas de las últimas semanas, Taiwán ha elegido democracia. Gracias al pueblo taiwanés por escribir un nuevo capítulo de nuestra democracia. Hemos demostrado al mundo cuánto apreciamos nuestra democracia. Este es nuestro compromiso inquebrantable. Hay que recordar que Taiwán es una isla autogobernada y democrática que China considera una parte irrenunciable de su territorio y que tiene en Estados Unidos además a su mayor aliado. Prometían ser unas elecciones reñidas, pero al final no ha habido ninguna sorpresa. El Partido Democrático Progresista, con una raíz de corte independentista, azote de Pekín y amigo además de las grandes democracias liberales, ha vuelto a conquistar las urnas por tercera vez consecutiva, aunque esta vez con una nueva cara, con este hombre.
Su intención está clara, seguir la misma senda que los últimos 8 años, rearmar Taiwán, reducir la dependencia económica de China y continuar estrechando lazos con Estados Unidos. Estas son, pues, sin duda unas elecciones determinantes, no solo para Taiwán. Y el profesor, don Javier Gil, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas y autor de Geopolítica de Asia y el Indo-Pacífico, nos va a ayudar a entenderlo. Profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Yo creo que habrá gente que, habrá muchos, seguro, que todavía no tienen claro cuál es el conflicto que toma parte en estos tres protagonistas, Estados Unidos, China y Taiwán, y cómo eso puede afectarnos aquí en España a tantos miles de kilómetros. No sé si podría hacerme un croquis con estos elementos que le he lanzado así la mesa de forma tan abrupta.
Sí, podemos. Bueno, básicamente en el año 49 acaba la guerra civil en China y básicamente el bando perdedor, que es el Kuomintang, que es Chiang Kai-shek, pues abandona la China continental como puede y se refugia en esta pequeña isla, ¿no?, que es Taiwán. Desde entonces, pues básicamente la China continental, la China comunista, pues ha intentado, ¿no?, pacíficamente, ¿no?, pues intentar, ¿no?, atraerse a Taiwán, a la madre patria, y desde Taiwán, pues básicamente siempre se ha rechazado. Y históricamente, bueno, la distancia, yo creo que política, pues ha ido a más en estas últimas décadas. Y el rol de Estados Unidos es clave, porque es el principal aliado económico, obviamente tras China, es el principal aliado militar y es el principal aliado en el ámbito diplomático, ¿no? Por lo tanto, no se puede entender la existencia y la continuidad de Taiwán como un país especial, porque es especial, independiente hasta la actualidad, si no hubiera tenido el apoyo de los Estados Unidos de América.
Pero dentro de Taiwán, porque nos lo contaba Pilar hace un momento y esta semana anterior lo hemos visto, ¿no?, que había dudas o tenían cierta esperanza los prochinos dentro de Taiwán. No sé cómo se dividen los porcentajes de apoyo a según que allí dentro de Taiwán.
Bueno, Taiwán, hay que, cuando se habla de Taiwán, cuando se habla de los prochinos, se piensa que hay dentro de Taiwán que es gente que quiere la reunificación con la China comunista, y eso no es así. Lo que tenemos es ahora mismo pues un partido que es el actual líder, ¿no?, que ha ganado las elecciones por tercera vez, que es un partido que defiende que para nada quiere una reintegración con la China comunista, porque para ellos no hay ningún tipo de incentivo, ni económico, ni político, porque perderían su libertad, y al mismo tiempo de carácter identitario, ¿no? Porque lo que está defendiendo el actual, ¿no?, futuro líder del país es que la identidad política en Taiwán ya ha cambiado, ¿no? Y ya se ha alejado mucho, ¿no?, pues de ser chino. Eso es un aspecto importante. El Kuomintang y el tercer partido en disputa, que ha quedado tercero, lo que defiende es unas mejores relaciones, ¿no?, con China comunista. Eso es una cosa. Pero no defienden la integración tal cual con la China comunista. Yo creo que eso es importante matizarlo, ¿no? Entonces, unos defienden que no va a haber vuelta atrás, que nunca va a haber unión, y los segundos defienden que podría darse esa unión, ¿no?, dentro de unas condiciones, pero obviamente no bajo el actual yugo del Partido Comunista. Esto es importante también clarificarlo, ¿no? Y ahora es muy interesante, ahora mismo, bueno, han ganado las elecciones, digamos, los partidos que sí quieren mantenerse, ¿no?, esta libertad política, desarrollo económico en Taiwán. Y las últimas encuestas, a mí me gusta mucho el sentimiento que se siente uno en Taiwán, ¿no? El 60% de la población en Taiwán se siente únicamente, básicamente, bueno, un 30% creo que es taiwanesa. Uh-huh. Luego hay una mezcla que se siente tanto taiwanesa como china a nivel cultural, porque obviamente siempre han estado unidos, y creo que era un 2-3% únicamente la población de Taiwán que se sentía únicamente china, ¿no? Por lo tanto, yo pienso que una futura unificación con la China comunista pues es básicamente difícil si no se hace por la vía de la fuerza.
Y, profesor, ¿se puede intuir cómo va a ser la reacción de China ante estos resultados?
Bueno, la verdad que al día de hoy todavía no ha sido muy mala. No ha habido, digamos, despliegue militar, digamos, potente, como ocurrió tras la visita de Nancy Pelosi. Pero a nivel verbal sí que están siendo muy agresivos. Durante la pre-campaña fueron muy críticos con el actual, bueno, con el futuro presidente del país, acusándolo básicamente pues de alborotador, de gamberro, ¿no?, de alguien que va contra la estabilidad social y política, que es algo muy serio en lo que es en China a nivel político. Y durante la campaña también han sido muy críticos, ¿no?, diciendo a la población taiwanesa que tenían que elegir, ¿no?, entre la guerra y la paz, ¿no? Yo creo que eso ha sido otro error. Yo creo que ha ido en su contra. Y al final la gente en Taiwán, que yo creo que ya ha perdido el miedo, ¿no?, a los continuos ataques verbales y a las maniobras militares reales, ¿no?, que China ejecutó estos últimos años con respecto a Taiwán, pues han seguido por la senda de la libertad, y han seguido por la senda de que, bueno, pues las nuevas generaciones de ciudadanos taiwaneses pues se sienten menos vinculados a lo que puede ser la China comunista. Yo creo que eso sí que es un cambio estructural que difícilmente tiene vuelta atrás.
Pero, profesor, vamos a ver, China de momento no ha descartado nunca ni descarta el uso de la fuerza para lograr el objetivo de la reunificación. De hecho, este año ha habido dos o tres alarmas de decir, oye, a ver qué puede pasar allí en Taiwán, China, Estados Unidos, la relación, ahora todo lo de Rusia, Ucrania, y los chinos es verdad que no toman una decisión a la ligera, sin meditarla mucho. Pero ¿usted cree que esto es algo descartable, que China fuese a levantarse en armas contra Taiwán para reunificarla?
Mira, te voy a contestar. Cuando China gana la guerra civil en el año 49, lo primero que hace en el año 50 es invadir el Tíbet y anexionárselo, ¿no? Mm. Tras ello han ido, digamos, poniendo orden en el país, lo que ellos llaman, han, digamos, controlado Hong Kong, ya Hong Kong se recuperó, pero a Hong Kong le han ido quitando, ¿no?, muchos elementos de su autonomía política y básicamente económica. A Xinjiang, que era otra zona que era un poquito convulsa dentro de China, pues básicamente ya está también bajo control. Y lo único que les queda por recuperar es Taiwán. Yo creo que lo que nos ha enseñado la guerra entre Rusia y Ucrania es que nunca puede descartar una invasión terrestre. Ahora mismo yo creo que las posibilidades son muy bajas, principalmente porque la economía china ahora mismo está parada, tiene problemas internos de carácter pues económico por un lado, y eso le está restando legitimidad. Pero es que si no hay, es que la opción militar nunca la vamos a descartar, porque básicamente Xi Jinping él mismo se ha puesto un calendario de reunificación, ¿no? Entonces, si eso no se produce, pues yo personalmente nunca lo descartaría. Es difícil, pero si eso se produciría sería un desastre para todos, sería un desastre para China, sería un desastre para la propia Taiwán, y obviamente habría que ver, ¿no?, al final si los socios tan leales que entendemos que puede tener Taiwán pues acudirían a socorrerlo, ¿no? Pero yo creo que no es descartable, eso nunca hay que hacerlo, y de hecho una de las líneas rojas que Xi Jinping repite y una y otra vez es que nunca tolerará una declaración de independencia por parte del presidente actual o pasado de Taiwán, ¿no? Yo creo que si se produce esa independencia sí que veríamos un conflicto armado, pero vamos, de arriba abajo.
Uh-huh. Profesor, qué claro y qué bien lo ha explicado todo, don Javier Gil. Muchísimas gracias por entrar con nosotros esta mañana.
Nada, un saludo a vosotros y tenéis una gran semana.
Muchas gracias.
Gracias, igualmente.
Un beso, chao.